equipo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor.
Acá seguimos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en tiempo de Reiki, escuchando también sus mensajes al WhatsApp de Jorge Carnevale, 11 54 08 36 68, y todavía nos quedan media horita de programa, así que si alguno se anima a hablar con nosotros o tiene esa ganas de charlar sobre los temas que estamos tratando ahora, por ejemplo el tema de los ovnis que estamos hablando, el tema que estábamos hablando antes también del baile de la danza del sol y el tema de las pirámides que también muy gentilmente nos están comunicando ustedes, bueno, mandan la palabra aire al 11 54 08 36 68. Y bueno, y acá estamos, así que los llamamos nosotros.
Bien, bien. Acá nos vuelve a escribir Miguel, al cual agradecemos muchísimo todos sus comentarios. Nos dice, muy bueno el tema que están tocando, interesante todo, sin desperdicio todo el programa. Qué grande.
Gracias, Miguel.
Y nos dice también, hay un documental que creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, Visitantes de Otros Mundos, donde relata el suceso de un chico del campo que tiene un encuentro con este tipo de fenomenología, ¿no? Fue en la provincia de Santa Fe. Muy bien documentado. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, después lo comentamos mañana, ponerle en otra emisión. Gracias por el dato, Miguel, gracias.
Y esa es la idea, ¿viste? Hacer el programa entre todos. Así sí. Que muchas gracias, Miguel.
Yo siempre, cuando estaba en Radio Dakota, decía, yo hago el programa Tiempo de Reiki de la misma manera que si con el oyente yo estuviera en la cocina de mi casa tomando mate. Esa es la forma. Yo tengo esa manera de hacerlo. Así, ¿no es cierto? Como natural.
Claro,
sin,
así somos.
Sin montar ningún personaje ni nada.
No.
Totalmente auténtico tiene que ser y transparente. Porque la transparencia es algo que el oyente seguramente capta de parte del que esté, sea quien sea, que esté del otro lado del micrófono.
Así es.
Bueno, ¿cómo sigue la lectura de ese artículo del diario?
Muy bien, seguimos con otro papa. Ya hablamos del Papa Francisco, ¿sí? También comentaban sobre el Papa Pío XII. Y ahora empezamos con el Papa Juan XXIII.
Creo que le decían el Papa Bueno, ¿no?
Sí.
Creo que le decían así.
Bueno, dice, el 23 de julio de 1985, el periódico The Sun, en Inglaterra, publicó que el Papa Juan XXIII, a quien se le acreditan miles de milagros, tuvo un encuentro con un extraterrestre, hecho que tuvo lugar en la residencia veraniega de Castel Gandolfo, en Italia, en 1961, según declaraciones de su secretario particular, Monseñor Loris Francesco Capovilla. Una nota que le dio la vuelta al mundo en cuestión de días dice lo siguiente. Era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos. Luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un ser salió de la nave. Parecía un humano, a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo. Rezamos. Y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no había tenido una visión. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos. Parecían hablar intensamente. Ellos no me llamaron, así que permanecí donde estaba. Y no pude oír nada de lo que dijeron. El ser dio la vuelta y caminó hacia su nave, enseguida se marchó. El sumo pontífice se dio la vuelta hacia mí y me dijo, «Los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos».
¡Qué lindo! ¿No hay más?
Hay otro papa, pero vamos a terminar con de a poquito.
Sí, claro. Bueno, esto en realidad lo que el que lo dijo fue el secretario privado de papa, sí, que era otro cura, no otro sacerdote, lo contó. Y a mí lo que más me llama la atención es que dicen que cuando terminó este diálogo de unos 20 minutos y el extraterrestre, digamos, se las tomó, se marchó, y el Papa le dice eso de que los hijos, ¿cómo es que dijo?
Los hijos de Dios están en todas partes.
Ahí está.
Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos.
Bien, fíjate lo que dijo, nuestros propios hermanos. Lo interesante que yo he leído también de eso es que en futuras después declaraciones que este capo no sé cuánto, como se llamaba, el
Capovilla,
el secretario, siguió, ¿no es cierto?, lo siguieron entrevistando, imagínense el revuelo que causó esto en su momento. Él decía que cuando se fue el extraterrestre, ellos siguieron caminando como si nada, y que después nunca más se habló del tema, como que el Papa nunca más le habló a este sacerdote de esto que había sucedido. Pero este hombre dice que en reiteradas oportunidades el Papa se iba a los jardines, ya sea de Castel Gandolfo o de Vaticano, depende si era verano o no, generalmente en verano estaba en Castel Gandolfo. Esto sucedió en julio del 61, era pleno verano ya. Dice que este secretario dice que él a veces veía luces en el cielo. Como que dice, para mí tuvo más encuentros, lo que pasa que no lo quiere contar. Y también se sabe de muchos presidentes que han sido visitados. Esto es real. Lo que pasa que...
Escúchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web.
¿Estamos bien? Bueno, no sé qué pasó. Digo, estábamos diciendo que muchos presidentes, muchos mandatarios, se sabe que han tenido visitas. Y después que Silvia termine de contar todo lo que tiene para leer, yo les quiero agregar algo más a todo esto. Vamos.
Sí, es el último comentario, sí, es sobre el Papa Juan Pablo II. También hay que hacer mención a lo referido por el asesor del Papa Juan Pablo II, Monseñor Corrado Balducci, exorcista para la Arquidiócesis de Roma y prelado de la Congregación para la Evangelización y la Sociedad para la Propagación de la Fe, que sostenía que el contacto extraterrestre es real y que los encuentros con los alienígenas no son demoníacos, ni se deben a trastornos psicológicos, ni son producto de posesiones de entidades. Así también dijo que el Vaticano hacía un seguimiento directo de incidentes de estos encuentros reportados a las nunciaturas o embajadas en diferentes países, y que el Santo Padre Juan Pablo II solicitó a las personas más cercanas que cuando estuviera Balducci en la televisión le hablaran para escucharlo. Es decir, el Papa Peregrino tenía un gran interés en el tema. El Vaticano no ha sido ajeno a esta información, ya que se afirma que a finales de los 40 hubo una reunión entre varios representantes de países, entre ellos Estados Unidos, quienes se dice tuvieron un encuentro directo con seres extraterrestres, un hecho que de comprobarse sería la noticia más importante en la historia de la humanidad.
Muy bien, Silvi. ¿Me haces un favor? Volvé a repetir la frase donde Monseñor Balducci aclara que cuál es la naturaleza del fenómeno OVNI.
Dice que el contacto extraterrestre es real y que los encuentros con los alienígenas no son demoníacos ni se deben a trastornos psicológicos, ni son producto de posesiones de entidades.
Bien. ¿Por qué le pedí a Silvita que vuelva a repetirles esa frase? Porque yo les quiero contar, está fallecido Monseñor Balducci, pero Monseñor Balducci fue el demonólogo más importante de Roma. Repito, el demonólogo, o sea, estudioso de los demonios más prestigioso y más famoso que hubo en Vaticano. De hecho, yo conozco a un, vamos a decir, ex exorcista, porque ya no practica el ministerio del exorcismo, porque ha tenido problemas de salud y se tiene que cuidar, pero durante muchos años ejerció de una manera brillante el ministerio del exorcismo, y ese hombre, ese sacerdote que yo conozco, estudió 10 años en Roma al lado de Monseñor Balducci. Porque para poder batallar contra un enemigo, obviamente que al enemigo hay que conocerlo. Y entonces, yo creo que tiene doble importancia este testimonio. Sobre todo, perdonen, yo no quiero generar ningún tipo de polémica al respecto, ya les dije que es un tema controversial, pero hay varias, sobre todo pastoras o pastores de algunas iglesias evangélicas, no todas por supuesto, que aseguran que la fenomenología ovni es demoníaca, que son demonios. Yo la verdad, muy lejos estoy de esa opinión, yo todo lo contrario, yo considero, primero que son materiales, que son parte del mundo del 3D, o sea, no es que vengan de... no son espíritus, son bien tangibles y palpables. Y bueno, además, ¿qué les puedo contar? Aquel que haya estado en Capilla del Monte, que haya sentido la vibración de Capilla del Monte, o haya estado en Aurora, en la localidad de Salto, en la República Oriental del Uruguay, no me puede negar que, o sea, eso es de luz. Y no es espiritual, es absolutamente material. Porque, a ver, ustedes saben que los chinos dicen que como es arriba es abajo, ¿no? Y acá se da, pero a la perfección, esa frase, porque muchos de ustedes sabrán que en algún momento, según atestiguan los teólogos, hubo batalla en los cielos. Batalla entre la luz y la oscuridad. Apocalipsis, el último libro de la Biblia cristiana, Apocalipsis 12, dice que el dragón, ¿no?, la serpiente vieja, el dragón, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del firmamento. Lo que está queriendo decir es que Satanás sedujo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero ahí estamos hablando del mundo de los ángeles. Estamos hablando del mundo angélico, de lo espiritual. Y como es arriba, es abajo, resulta que en el mundo 3D hubo una batalla similar. Esa batalla continúa, en realidad, entre facciones extraterrestres altamente tecnificadas que son fieles y responden al comando de Jesucristo, y otras facciones, obviamente, que son contrarias. Ahí tenés entonces los extraterrestres, vamos a decir, los buenos y los malos, básicamente. El tema es que, gracias a Dios, los malos tienen la entrada prohibida al planeta. No están entre nosotros. A veces se infiltran y se mandan alguna trapisonda, pero son las menos. La mayor parte de los avistajes, y yo no sé si esto lo hablamos acá en radio alguna vez, las naves del reino de Dios tienen ciertas características que te hacen quedar tranquilo cuando vos haces un avistamiento ovni. Una de ellas es que las naves siempre están inclinadas a 33 grados sobre el horizonte. O sea, tienen un ángulo de 33 grados de inclinación, lo cual es una manera de identificarse de qué lado están. Y cuando hablaba de que Pío XII vio el baile del sol y el bamboleo, estoy seguro que ese bamboleo fue de lado a lado y de arriba a abajo, porque forman una cruz de cuatro lados iguales. O sea, tiene una íntima relación. Ustedes tienen que entender, así igual que algún día lo tuve que entender yo, que la creación es vasta. La creación es numerosísima. Dios es muy generoso al crear. Él no creó un ángel, creó millares y millares de ángeles en 9 coros angélicos. ¿Entienden? Y la humanidad, ¿ustedes se creen que con esa generosidad solo iba a permitir la vida en este planeta? Sería, pero ridículo pensar así. Sería, además, muy egocéntrico pensar así.
Sí, tal cual. ¿Eh? Somos los únicos.
Bueno, otra vez nos escribió acá Miguel y nos dice, a ver, porque ¿cuál era el último mensaje? Dice, otro demonólogo era el padre Amort en el Vaticano. Publicó muchos libros, sí, totalmente, querido amigo Miguel. Sí, Gabriele Amort fue el exorcista oficial del Vaticano, por lo tanto, obviamente conocía de demonios, el exorcista oficial del Vaticano durante 30 años y murió ejerciendo el ministerio del exorcismo a los 91 años. Cuando la mayoría de los exorcistas se retiran antes de su vejez, porque, a ver, digamos que ser exorcista es un trabajo un tanto insalubre. Dejémoslo ahí por ahora, Ya vamos a tener la visita, vamos a estar entrevistando, todavía no quiero agitar el avispero, pero tenemos ahí en la puerta algunas cuestiones interesantes para aportarles en futuras emisiones. También nos volvió a escribir la persona que habló de Lucas y nos dice, mi nombre es Juan, en mi foto de perfil mi gata, es verdad, y una gatita, un ser que me enseña día a día. Lucas Prato es un jugador de fútbol, gracias por aclarármelo, que logró trascender. Va a quedar en la historia del fútbol argentino y sudamericano. Buen programa, muchachos. Bueno, igualmente. Che, me van a obligar a ponerme al tanto.
Y bueno, uno tiene que saber de todo, ¿viste?
Con el fútbol.
Sí. Sí.
Yo de pibe hacía waterpolo y hacía básquet, lo cual me traía grandes discusiones con el entrenador. En comunicaciones jugábamos. Porque el entrenador de básquet me cagaba pedo porque decía que no podíamos hacer natación y yo amaba la natación, e incluso jugábamos en el agua con waterpolo, porque claro, te distiende, él decía que te relaja los músculos y entonces cuando vas a la marcación cuerpo a cuerpo, abajo del aro, a saltar, el contrincante te pega con su pecho y vos, si no tenés la musculatura bien firme, te caes al piso, te desarmás. Te perdés el equilibrio en el aire, ¿no?
Claro, eran, ¿no?, como contradictorios, claro, para el entrenamiento.
Sí. Claro. Pero los deportes todos son hermosos y sobre todo el deporte te garantiza, yo creo que ningún pibe, ningún adolescente, ningún joven debería dejar de practicar algún deporte, porque te garantiza salud mental y salud física, ¿no es cierto? Y te aleja de los vicios, te aleja de las malas costumbres, ¿no? Que lamentablemente hoy parecen estar medio de moda. Bueno, gracias por el dato, gracias Juancito, de verdad. Y bienvenido al programa. Bien, bueno, ¿qué les parece? ¿Vieron? Hay de todo en la viña del Señor. Tenemos de todo y es bueno empezar a tener una mirada un poco más amplia sobre estas cuestiones. Tampoco, a ver, yo les voy a decir la verdad. El tema siempre, desde muy chico, me ha apasionado. Yo tengo 58 pirulos. Y me acuerdo, pero se los puedo relatar con lujo de detalle, no los voy a aburrir con el tema, pero me acuerdo, pero perfectamente, de el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong pone un pie en la luna. O sea, tenía 6 años, yo seguí paso a paso, no me perdí detalle de todas las misiones Apolo, todas, desde el Apolo 8, que es anterior obviamente al Apolo 11, hasta el Apolo 17. Yo cuando escucho o leo en internet o veo algún video en YouTube que te quieren demostrar de que no se llegó a la luna, la verdad, yo no lo puedo creer. La misión Chang de los chinos, que alunizó ahora hace poco en el lado oscuro de la luna y trajo 2 kilos de roca del lado oscuro de la luna, el lado oculto, ¿no?, de la luna, el lado que no se ve de la luna, los tipos vieron todavía están ahí, están los autitos que usaban las últimas misiones, están están los espejos, no hace falta la misión Chang, la misión de los chinos. Escúchame, desde la Tierra, desde aquellos tiempos, o sea, las misiones Apolo dejaban espejos en el piso lunar, para que acá, a través de un rayo láser, se pueda medir la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea que decir no estuvieron, qué sé yo, la verdad, es tener ganas de porfiar algo que a todas luces fue real. Y bueno, ya desde aquellos años, incluso antes, ya desde las misiones Géminis, que fueron de las primeras misiones orbitales, se hablaba de que los platos voladores se les acercaban a la nave. Y ya desde Apolo 8 fue la primera misión que abandona la órbita terrestre. Eso fue el gran hito del Apolo 8, que lo único que hizo, nada más ni nada menos, ¿no? Lo único que hizo fue abandonar la órbita del planeta, acoplarse a la órbita lunar, dar unas cuantas vueltas a la órbita de la Luna, sacaron fotos, todo, por supuesto, y regresar a la Tierra. Esa fue la misión previa a Apolo 11, donde ya llevaban el LEM, el módulo lunar, donde alunizaron, ¿no es cierto? Hicieron la caminata, recogieron piedras y demás. En todas las misiones, en esos años, imagínense, década del 60, no había nada digital. Ninguna comunicación de radio se podía encriptar, como hoy sí se puede, porque hoy son digitales. Entonces era todo analógico. Y desde acá de la Tierra, muchísimos radioaficionados de aquella época captaban las comunicaciones entre Houston y los astronautas. Aunque transmitieran en canales privados, canales no públicos, muchos radioaficionados se grababan las conversaciones, y hay conversaciones grabadas, por ejemplo, de Armstrong, que decía: santo Dios, del otro lado del cráter, que ellos estaban en el Mar de la Tranquilidad, se llama esa zona de la Luna donde alunizó Apolo 11, dice, hay un ser que nos está observando. Y Collins, que había quedado orbitando en el Águila alrededor de la Luna, decía que del lado oscuro de la Luna había bases. Entonces, eso está grabado, eso no es una locura, una lucubración de algún conspiranoico, es real. Ellos están con nosotros, a ver, en la Biblia están, chicos, están en la Biblia. Ángeles que no eran ángeles, ángeles que comían, ángeles a los que se les lavaba los pies. ¿Se dan cuenta? Que mucho de ángel no tenían. Ángel quiere decir mensajero, eran mensajeros del cielo, que venían en nombre de Dios, o sea, respondiendo a un mandato del reinado de Dios en la Tierra. Es así la cosa. O sea, no digo que nunca fueron ángeles como lo concebimos nosotros, tal cual como un ente espiritual no corpóreo. Sí, lo sabía. Pero la verdad que la mayoría de los relatos hablan de otra cosa. Y lo dejamos ahí por hoy. Porque la verdad, ya estamos increíblemente a cuánto, 13 minutos de la hora, así que vamos a ir.
Y eso nada más con respecto a lo que vos hablabas recién de los hermanos mayores.
Sí.
Que hay un video de esos microprogramas que yo te conté, que tenemos en el canal de YouTube, ¿sí? Que lo subo todas las noches a las 20 horas. Ajá. Bueno, entre esos, que hay cerca de 80 microprogramas, hay uno que se llama justamente Los Hermanos Mayores, que es un fragmento de estos programas que vos estás haciendo acá en FM Concepto, y que habla de eso. Así que si a alguno le interesa, lo puede escuchar en el canal de YouTube Tiempo de Reiki, Jorge Carnevale.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de empezar con la relajación, quiero de verdad agradecer a Lucas, a Miguel y a Carlos,
y a Mariano,
que hoy fueron las personas que, bueno, y a Juan,
y a Juan.
De Estados Unidos, de Utah, que hoy se se tomaron el trabajo, se ocuparon de escribirnos y de participar en el programa. Para nosotros es muy importante. Y no dejamos de asombrarnos, porque se ve que el Tano hace que ustedes de alguna manera nos hayan descubierto. Gratamente lo digo, ¿no? Porque todos varones, viejo. Fíjate que todos varones.
Y sí, es así.
Increíble, ¿eh?
Bueno, por eso agradezco de corazón, porque es una caricia al alma. Eso de que participen y que nos acompañen, y que estén con nosotros. Bueno, yo me despido, así te dejo tranquilo para tu relajación, ¿sí? Les agradezco muchísimo la compañía y los esperamos mañana desde las 22 horas, ¿sí? Y siempre participando ustedes a través de nuestro celular al 11-5408-3668.
Bueno, gracias, Silvi. Vamos a propicuarnos, como decía Carlitos Balá, y vamos a comenzar esta relajación para dormir plácidamente, para lograr cada día ser mejores individuos, mejores personas. Y juntos, imagínense, ¿no es cierto? Si cada vez hay más personas con buena vibra, nos beneficiamos todos, porque la vibra buena contagia. Contagia más que la mala. A mayores farolitos, digo yo, a mayores personas que emitan luz en este mundo, más esperanzas tenemos de vivir en un mundo mejor. Es simple esto. Así que bueno, vamos a disponernos, cerrando los ojos, comenzando a hacer una respiración ya consciente, voluntaria, inhalando y exhalando de manera profunda, relajada, cada uno a su ritmo, despacito. Vamos a colocarnos boca arriba. Las manos las colocamos en el bajo vientre, preferentemente. No es obligatorio, pero está bueno para hacer contacto con ese lugar energéticamente tan, tan especial, que es más o menos unos 3 dedos debajo del ombligo, el jara. Es una entrada importante de energía a nuestro mapa energético, digo. Y respirando profundamente nos centramos en nosotros. Y vamos a visualizar en este estado de relajación una esfera luminosa, dorada, radiante, que se va a ubicar en nuestra vertical, muy por encima del techo de nuestra casa, del edificio donde vivamos, y va a irradiar un haz de luz poderoso, irradiante, brillante, que va a entrar por nuestra coronilla, e inmediatamente, sin ninguna demora, va a inundar nuestro cráneo de esa luz dorada brillante, esa luz que tiene la característica de ser sanadora en sí misma, luz que va a sanar cada una de nuestras neuronas, va a limpiar, va a arrancar de nuestro ser todo sentimiento tóxico, todo aquello que vaya a contramano del amor, llámese rencores, odios, ira, celos, pensamiento posesivo sobre otras personas. Todo eso, esta luz dorada brillante, tan sanadora, saca de nuestra mente, saca de nuestra conciencia todos esos sentimientos. Esa luz dorada brillante nos va a proveer de la fuerza necesaria para que cada uno de nosotros pueda programar al doble etérico de cada uno para que resuelva las cuestiones del próximo día y para que el descanso nocturno nos repare como personas, repare nuestras fuerzas, tanto fuerza física como fuerza mental y sobre todo como fuerza espiritual, para que mañana, al despertar, seamos capaces de que de manera espontánea y natural nazca en nosotros una sonrisa, y al poner los pies en el piso e incorporarnos, saber dar gracias por poder caminar sin ayuda de nadie, por poder ver, por poder oír, por poder reír, por estar felices, de sentirnos libres de todo sentimiento tóxico, de todo sentimiento ajeno al amor. Esa luz dorada brillante desciende por nuestro ser y va limpiando y sanando cada órgano de nuestro cuerpo. Va sanando la boca, la cavidad bucal, lengua. Va matando toda infección que pueda haber, todo bicho que ande caminando ahí, por alguna muela, en fin, todo lo que tenga que ver con limpieza. La alta vibración aleja la bichería. No te digo que vas a ser, digamos que no vas a tener problemas de salud nunca, pero que van a estar minimizados, ponele la firma que es así. Esta luz baja y se detiene en la garganta, y en ese momento esta luz dorada brillante emite destellos azules para limpiar el faríngeo, para purificarlo, yo diría para santificarlo, para que de mi boca surjan palabras de unión, que mi discurso, sea donde sea, sea pacificador, que no busque confrontar con los demás, sino todo lo contrario, buscar confraternizar con los demás, en la medida, por supuesto, que se pueda. Esa luz dorada brillante, esa bola de luz dorada baja, sigue bajando y se deposita en nuestro corazón, en nuestro músculo cardíaco, el órgano probablemente más importante de nuestro cuerpo, no solo porque si deja de bombear sonamos, sino porque es el que emite todos los sentimientos, todas las emociones, tanto las buenas como las malas. Del corazón del hombre sale lo que contamina, no lo que entra por su boca. Acuérdense de eso. Esta luz dorada brillante baja hacia las vísceras y va sanando los órganos vitales como el hígado, el páncreas, el bazo, el estómago, la vesícula, sana el intestino delgado, reparando nuestra flora intestinal, tan importante tenerla sana. Baja hacia el intestino grueso, hidratando y ablandando las heces para poder evacuar de manera correcta, para que nuestro intestino grueso haga las veces de cloaca y no de pozo ciego, ¿entienden? Sigue bajando hacia nuestros genitales esta luz, sanando nuestra genitalidad, haciendo que ninguna enfermedad pueda afectarnos. Luego baja a las piernas y va sanando no solo los músculos y las articulaciones de las rodillas, sino también todo lo que hace a las venas y arterias más finitas que irrigan las extremidades inferiores, al sistema linfático para que haya un buen retorno de linfa, que no haya hinchazón en las piernas. Baja a los tobillos, a los empeines de nuestro pie, e irradia ya ambos pies de manera total, facilitando la eliminación de toda toxina que pudo haber quedado en el cuerpo dando vueltas. Y cuando me refiero a toxina, me refiero a toxicidad tanto física como etérica, espiritual. Porque cuando nos enojamos, cuando por ahí, por vanidad, ninguneamos al otro, todo eso hace que nos convirtamos en imanes de todo lo contrario a lo que hablábamos. Vamos a ser radiadores, se nos van a pegar bichos, bichos que molestan, bichos que lastiman en lo más íntimo del ser. Por eso muchas personas, ustedes ven, que no tienen paz. La idea es que entre todos podamos día a día logrando, en estas relajaciones, tener un sueño verdaderamente dulce, profundo y reparador. En este momento, el ángel de la guarda, el ángel custodio de cada uno de nosotros, se va a ubicar en nuestra coronilla. Esa es la forma en que lo hacen esos seres incondicionales que están siempre a nuestro lado, y ellos velan y van a velar toda la noche nuestro descanso, alejando cualquier insidia del maligno, para que puedas dormir en paz, para que puedas tener un sueño muy, muy dulce. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Hasta mañana.